Vamos a volver ahora al plano internacional. Vamos a charlar con Juan Bataleme, que es profesor de UCEMA y exsecretario de Asuntos Internacionales de UCEMA también. Juan lo presento como de la casa, así que digo, Juan, muy buen día, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro, Juan, por eso. Nada, qué escenario picado, ¿no es cierto? En términos geopolíticos, pongamos así.
Sí, empezamos el 2026 con una serie de acciones militares que no estaban previstas en la cabeza de nadie, ¿no? Yo te diría que si bien estaban, vos veías la acumulación de fuerzas y la necesidad del enfrentamiento militar, había alguna duda sobre si esto iba a suceder o no. Finalmente, y conociendo ya a Donald Trump, esto termina sucediendo, aumentando esta cuota de incertidumbre que tenemos, no sé, desde el año 2020 por lo menos, que no salimos de una crisis detrás de otra.
Efectivamente, efectivamente. Y ahora no sabemos qué sigue, ¿no es cierto? Después, porque hubo esta declaración de Trump sobre Cuba y la cereza del postre, de la torta, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con un poco con la agenda de Marco Rubio,
Ah,
pero
sí,
lo cierto
seguro.
es que hoy Cuba está enfrentando, entre otras cuestiones, una crisis humanitaria de fuste. Se ha quedado sin, digamos, Cuba hace tiempo que vivía de prestado en su
Sí,
momento de
claro.
la Unión Soviética, de Rusia, de China, de Venezuela, de México, y le ponían el nombre de solidaridad, ¿no?
Sí, cooperación internacional, sí.
Sí, exactamente. Y vivía de prestado, básicamente. Bueno, todo eso se acabó, ¿no? El rediseño político que plantea Donald Trump tiene efectos directos sobre el régimen cubano y sobre la sostenibilidad de él. Yo ahí sí creo, me puedo equivocar, obviamente, pero entiendo que es muy probable que durante este año veamos cambios en la isla, no del tipo que se vieron en Venezuela o se vieron en Irán, pero no me extrañaría que algo suceda en la isla de Cuba también, por ejemplo. Yo tengo más la idea de que los cubanos van a terminar yendo a pedirle comida
Viste
a
que
la
sí, creo que Trump
a
tiene la
en Guantánamo,
sí, creo que
digamos,
Trump
¿no?
tiene la misma idea, me parece, ¿no? Dice, esto va a ser
Más que
este.
bombardearlo, pues ya Díaz-Canel no,
Sí,
digamos,
sí.
hizo declaraciones, pero al mismo tiempo dice, bueno, si sí, tengo que hablar. Pero bueno, no, son como estas pequeñas conexiones que uno ve,
Eso
¿no? Si
es,
vos lo
eso.
mirás en el largo plazo, la gran pregunta hacia América Latina es si el legado de Trump no fue tener el coraje de democratizar América Latina, ¿no? De
Bueno.
ayudar a la democratización de América Latina que venía como cayendo, digamos. Nos habíamos acostumbrado, bueno, en Cuba ni hablar, pero a estas autocracias dictatoriales, como vos quieras, o falsas democracias que en definitiva votaban los amigos de Maduro o de Delcy Rodríguez, votaban los amigos del presidente Nicolás Ortega y nada, y el Partido Comunista seguía una transición en Cuba, seguía una transición política pactada, donde terminado los Castros asumía Canel. ¿Puede Estados Unidos lanzar una operación militar en Cuba? Es poco probable, digamos,
Por
porque no es necesaria,
innecesaria,
está colapsando el régimen, ¿no?
claro, por innecesaria. Che, Juan, hablabas de transiciones, o vamos de lo grande a lo chiquito, ¿no es cierto?
Sí.
Ayúdame a interpretar qué puede haber en el gran escenario del mundo en la estrategia de Trump en términos de China versus Estados Unidos, ¿no es cierto? Sobre todo por los movimientos en Irán, para no quedarnos solamente en Medio Oriente.
Yo creo que las discusiones están divididas. ¿Esto apunta a China o no apunta a
Ah, okay,
China?
claro.
Esta es la gran discusión de todo. Vos tenés aquellos que dicen que no, que esto no tiene nada que ver con China, que va por carriles separados. Hay algunos que piensan que efectivamente tiene que ver con China, como digamos el primer movimiento para asegurar la supremacía norteamericana en el Indo-Pacífico, que estaba siendo ciertamente contestada por China. Los que dicen que no tienen nada que ver con China es el hecho de que China, por ejemplo, a fin de marzo va a haber o debería haber una reunión, una cumbre bilateral entre Trump y Xi Jinping, que eso todavía se sostiene, o sea, no hay anuncios de que esto vaya a cambiar. Se supone que ahí van a arreglar, viste, al estilo de Guerra Fría, arreglar los problemas entre ellos y el resto del mundo ajustarse a las dinámicas que China y los Estados Unidos impongan en sus diferentes regiones. Esta es una mirada. La segunda mirada es, bueno, en realidad, si el Indo-Pacífico está contestado, lo que hay que hacer es generarle movimiento, o sea, socavar todo lo que China construyó durante estos 20 años de Estados Unidos luchando contra el terrorismo o desatendiendo el mundo estratégicamente. Para no hacerlo largo y no aburrir a la audiencia, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sacudir a los aliados o los socios más importantes que tenía China en, por ejemplo, en Irán o en Venezuela. En el caso de Irán en particular, la idea era que si China se movía hacia Taiwán, Irán podía hacer un contramovimiento en el Estrecho de Hormuz y abrir una especie de segundo frente, guerra de segundo frente que Estados Unidos no podría sostener. En ese aspecto, esa idea de que el BRICS funciona como plataforma de coordinación, de que China, Rusia e Irán iban a coordinar entre ellos para generarle ruido en distintos lugares a los Estados Unidos, cosa de que prevenga un movimiento ofensivo de China, esto les cambia los cálculos estratégicos,
Claro,
digamos.
claro,
Básicamente lo
claro.
deja a China con un socio menos, como ya lo dejó con un
Que es que
socio
claro.
menos
¿Y con menos
en el caso de
petróleo
Venezuela.
o esa es la interpretación de la calle? Nosotros que no tenemos nada que ver con el análisis, ¿no es cierto?, elevado en materia de política internacional, lo primero que tendemos a decir es a ver, China y petróleo.
¿Es China y petróleo? Sí, porque le compra a Irán. Hay muchos que dicen, a ver, ahí está debatido esto, ¿no? Están algunos que dicen que en realidad Irán formalmente le vende muy poco petróleo a Irán, por lo tanto, no, Irán le vende a China, perdón, muy poco petróleo a Irán, ¿no? Del orden de menos del 10%, del 6% es el número. Ahora, dicho eso, el gran problema es que Irán le vende a China petróleo, casi cerca del 70% de su existencia de petróleo, de lo que tiene Irán para vender, se lo vende a China y lo hace a través de lo que son estos buques fantasmas, estas
Claro.
flotas fantasmas que reparten petróleo por ahí. Rusia hace lo suyo, viste que hubieron detenciones de buques, en algún momento hemos hablado de eso. Entonces, lo que
Sí.
dicen es perfecto. En realidad, a Irán le acaban de cortar una fuente de financiación, que es lo que le permite mantener el programa nuclear, que es lo que le permite desarrollar los misiles balísticos que desarrolla,
Claro.
y a China una fuente de petróleo. Lo cierto también es que China no depende de un solo proveedor. Le compra a Rusia, le compra a Irán, le compra a todos los países que Irán atacó. Con lo cual, tampoco es que China se pone a poner muy del lado de Irán, más allá de las protestas diplomáticas y políticas, porque donde se ponga del lado de Irán, enajena
Claro.
las relaciones con los otros estados árabes que le venden petróleo a China. Recordemos que hace 2, 3 años atrás, China y Arabia Saudita firmaron un acuerdo político comercial muy importante, también operan los países del Golfo. Y China, cuando Irán dijo voy a cerrar el estrecho de Hormuz, China junto con los Estados Unidos, fueron uno de los que dijeron no cierres el estrecho de Hormuz, obviamente, pues
Bueno,
lo daña, le daña la economía a China.
claro. Ahí, Juan, te hago una última pregunta y decíamos de lo grande a lo chiquito, vamos a lo doméstico, si querés.
Sí.
Todo esto también tiene, ¿no es cierto?, un correlato en las pulseadas que se dan en el escenario de la política argentina, porque tenemos al gobierno muy orientado en lo que es, si querés, Donald Trump, Estados Unidos, pero antes que eso Occidente, ¿no es cierto? Y otros actores políticos que representaban una visión diametralmente diferente, tal vez más encolumnada con China y hasta con Irán, te diría.
A ver, lo que te blanquea esto y cómo todo nos llega y todo nos alcanza a nosotros, son dos. Voy a ser suave, pero porque quiero marcar un punto, digamos. Dos visiones del mundo contrapuestas, que la Argentina siempre las tuvo, solo que se aceleraron. Ahora, en esas dos visiones del mundo, la oposición siempre estuvo. equivocado. Digamos, si vos estuvieras en el seg en la Segunda Guerra Mundial, había en la Argentina los proaliados y los proeje, ¿me entendés? Bueno, la oposición siempre con el eje, digamos, nunca con la
Claro,
democracia. Que ahí
claro.
hablan de democracia, pero alientan al eje. Entonces, vos tenés, digamos, y esto es clave, el comunicador, o sea, qué suerte y qué bueno es estar del lado, digamos, de Israel y de los Estados Unidos, porque del lado del eje, por así decirlo, del lado de Irán, te lo encontrás a D'Elia, Del Caño, a Miriam Bregman, y realmente que tienen poco que ver con la sociedad argentina, que expresan visiones maximalistas del poder, y además son los que ciertamente querían mover a la Argentina en una normalización de la relación política por petróleo con Irán, básicamente blanqueando y diciendo, bueno, lo del atentado ya pasó, nunca, nunca sabremos qué sucedió, no es culpa de Irán, básicamente. No es que decían, lo del atentado ya pasó, miremos al futuro. Decían, lo del atentado ya pasó, no es
Tremendo,
culpa de Irán.
tremendo.
Ese es el problema. Yo veía a D'Elia, ¿no? En la guerra de los 12 días. En la guerra de los 12 días, y menciono a D'Elia no solamente porque es un comunicador, sino porque estaba al lado de Cristina Fernández Kirchner fomentando el memorándum. Recordemos lamentablemente, la expresidente de los argentinos está presa, no por la cuestión del memorándum, pero quería y quiso firmar un memorándum y obligó al Congreso a que lo valide, y después el Congreso iraní no lo validó. ¿A qué voy con esto? Digamos, D'Elia en la guerra de los 12 días andaba mostrando los misiles con los cuales iban a destruir al mundo, básicamente, ¿no? Y después
Tremendo.
D'Elia te habla de paz. Y en esta guerra en el que te decía que a Khamenei no lo habían matado. En ese grado de
Sí,
esquizofrenia es
sí,
el que
sí.
se mueve, lamentablemente, la oposición. Que así como
Sí.
no dijo que Maduro era terrorista, exculpan a Irán. Ayer una periodista salió a decir que Saddam Hussein no había hecho nada, que Irán no había hecho nada. Lamentablemente, lo de también. Digo, son datos de gente que vive como alejada de lo que sucede en la realidad internacional. Brancatelli básicamente sugiriendo de que mejor el Nahuel Gallo se vuelva a un
Ah,
centro de
sí, pues,
tortura. Vos te das cuenta que
tal cual,
el
no, tal
discurso de la
cual.
oposición tiene como fallas muy sensibles, muy, muy,
No, y que pueden
muy
joder con cualquier cosa, que después son los sommeliers de
y
los chistes de los
contraproducente con
demás, o
lo que
sea,
es la sociedad argentina, en
porque es eso.
definitiva, digamos, ¿no? A nadie le gusta la
No.
guerra, pero por lo general estos tipos se ponen del lado, no voy a decir de los malos, pero se ponen del lado incorrecto de la historia. Vuelvo a lo mismo, si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, del lado del eje.
Che, Juan, te
Bueno, este es el
agradezco
mejor
por la
momento para
charla y
invertir
la
en
seguimos en
oro.
cualquier
Tengo
momento,
los
¿vale?
famosos
Así que
lingotes,
tengas un
un
buen día,
gramo,
Juan Bata,
de
tiene
5
fe
gramos y de 10 gramos.
la
Están
mañana se pone en
certificados. Los
movimiento.
puedes comprar con la
Primer
página
radar,
online y
el
además
fin de
te
la noticia.